Buenas tardes, 10 de septiembre de 2024, 7 y 20 en el reloj, y aquí en la cadena SER abrimos nuestra ventana de Cantabria. Hoy es martes, pero no uno cualquiera. Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, un problema que en nuestro país se lleva 4.000 vidas al año, y hoy en la ventana de Cantabria queremos poner nuestro granito de arena para que ese número se vea reducido. La baja autoestima, la impulsividad, la falta de habilidades sociales, la soledad o la carencia de estrategias de afrontamiento son algunas de las principales razones que llevan a una persona a quitarse la vida, y todos nosotros podemos en nuestra medida dar un mínimo de apoyo emocional a que esto no ocurra. Para eso, hoy en nuestra ventana de Cantabria queremos poner, lo dicho, nuestro granito de arena para que esa soledad se vea reducida. Sed bienvenidos todos a la ventana de Cantabria. El Ministerio de Sanidad ha presentado ayer lunes un plan para la prevención del suicidio, una estrategia que ahondará en las causas que desencadenan este fatídico hecho y que contará con financiación para reducir esas 4.000 muertes anuales que hemos sufrido este último año. De acuerdo a los datos que ha dado el INE, este último año se han quitado la vida 3.952 personas, un 6,5% menos que el año anterior, pero este año ha supuesto el primero de los últimos cinco que esa cifra se ha reducido. El plan que ha preparado el Ministerio de Sanidad tendrá un enfoque desde los determinantes sociales para abordar la conducta suicida de cara a comprender las causas y diseñar medidas efectivas para que esta se reduzca. Una de las acciones que va a incorporar, por ejemplo, será el programa de atención telefónica Riesgo Suicida 024, un teléfono para ayudar a posibles casos potenciales con expertos sobre el tema, y se unirá a otro específico solo para jóvenes y adolescentes. Hoy en la cadena SER Cantabria queremos conocer más en profundidad sobre este asunto, sus razones y cómo podemos lidiar mejor. Y para ello hablamos con Soledad Arrate, de Ascasam Salud Mental Cantabria. Buenas tardes, Soledad.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Cómo es lidiar con una persona que tiene actitudes suicidas?
Bueno, pues ¿cómo es? Pues es complejo, porque tu primera intención es ayudar, ¿no? Entonces, lo único que buscas como profesional es buscar cualquier herramienta que le sirva para conectarle de nuevo con la vida, ¿no? Porque al final, una persona con pensamientos o con conductas suicidas lo que quiere es acabar con su vida, ¿no? Entonces, es afrontar y buscar la manera de conectarle de nuevo con su vida y que tenga un proyecto de vida.
Al principio del programa decía algunas de las razones que son consideradas razones que pueden llevar a personas ya no solo a quitarse la vida, sino a simplemente pensarlo, ¿no? Que es lo importante, donde creo que hay que cogerlo. En Ascasam, ¿cómo afrontáis esas razones o qué razones son las más habituales que vivís?
Bueno, principalmente, y estoy conforme con las razones que has dado inicialmente, Edu, lo más importante es entender que las personas están sufriendo, ¿no? Bien sea porque no tienen herramientas, bien sea porque las habilidades sociales están deterioradas y no es fácil, ¿no? También ser personas sociales en la vida que tenemos actualmente, en la sociedad, al ritmo que va. A las exigencias que tenemos en el día a día. Entonces, bueno, al final todas esas cosas repercuten para que una persona tenga esos pensamientos y elabore una estrategia para acabar con su vida, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es entender que la persona está sufriendo. Y cuando entendemos que sufre esa persona, ahí es donde, vamos a explorar qué cosas te están pasando que te hacen sentir esto, ¿no? Y vamos a y me gustaría que entendieras que se te puede ayudar, que puedes salir de esa parte donde estás, ¿no? Ahora lo ves todo muy muy negro, pero confiamos en que puedes salir de ello.
Hay una cosa, quizá es desde mi juventud, que las redes sociales al final en muchas situaciones son más un problema que un beneficio. Me da la sensación de que hay un sector dentro de la población que piensa que la salud mental está exagerada en nuestra sociedad actual. ¿Realmente es tan fácil tener un problema de salud mental?
Sí, claro que es fácil, ¿no? Al final lo llaman ahora que somos la generación de cristal,
eso
que
es,
se dice, ¿no?
Eso es.
Bueno, yo creo que no es que seamos la generación de cristal, sino que de unos años para acá estamos hablando de la salud mental y antes eso no se hacía, ¿no? Ah. Quizás hace unos años nos planteábamos que nuestro abuelo era el típico gruñón, que siempre le gustaba estar solo, que era muy autoritario, que, bueno, pues incluso bebía mucho, ¿no? Y decíamos, bueno, pues que es una persona muy suya. Bueno, pero igual podemos analizar diferentes variables de esa persona y decimos, uy, pues igual tenía un problema de salud mental. Yeah. Entonces, a día de hoy somos esa generación, me incluyo en la parte joven, ¿eh? Si me dejas, en esa parte, o sea, en esa generación de cristal. Pues yo creo que no, simplemente que somos más conscientes de cómo funciona nuestra sociedad, de que hemos cambiado, han cambiado mucho las cosas, claro. Y creo que nos estamos adaptando mejor. Lo que pasa que es que la sociedad, como decíamos, ha cambiado tanto que el ritmo al que tenemos que adaptarnos a esta vida es muy difícil, ¿no? Hay exigencias por todos lados, a nivel laboral, a nivel académico, a nivel social. Mm. Hemos pasado una pandemia, hemos pasado momentos muy complicados, que no digo que lo anterior a nuestras generaciones haya sido fácil, ni muchísimo menos.
No, pero no eran tan conscientes, sí.
Somos conscientes de que la salud, además de salud física, es salud mental, y por tanto podemos expresarnos en esos términos, ¿no? En que me encuentro mal, no me gusta lo que me estás haciendo, no me siento bien, no quiero estar en esta vida, y al final son, bueno, pues expresiones que antes no se escuchaban, ¿no? El peligro de todo esto es que normalicemos también estas expresiones, ¿no? Que la utilicemos un poco en todos nuestros ámbitos. Y ahí es un poco donde tenemos que también ser conscientes y trabajar un poco en la prevención de tener claro qué es la salud mental, cuándo hay un problema de salud mental, que los hay, y es fácil tener, como me preguntabas, ¿no? Es fácil tener un problema de salud mental, pero también tenemos que tener claro que hay que saber no normalizar cualquier cosa como un problema de salud mental, ¿no? Decir, no, es que tengo depresión. Bueno, pues que la depresión es un problema de salud mental difícil, que no es una cosa de un día ni de una semana, sino que es algo más grave, ¿no? Quizás. Yeah.
Totalmente, sí, estoy completamente de acuerdo. A mí hay una cosa que siempre me llama mucho la atención, que es la ayuda de las familias o de los allegados.
Sí.
Por guiártelo un poco para nuestros oyentes, no tanto la ayuda de las familias a personas que tienen instintos suicidas, sino cómo puede encarar una familia. ¿Se ayuda desde lo más sencillo? ¿Lo más sencillo ya sirve?
¿Quieres decir como familiar de? O sea,
o
que si una familia puede ayudar.
Sí, no, eso por supuesto, eso no tengo ninguna duda, pero ¿cómo puede hacerlo?
¿Cómo puede hacerlo? Creo que lo he comentado antes, es que creo que la comunicación es clave. Es decir, el saber comunicarte con la persona que tienes delante, ya sea tu hijo, tu hermano, tu vecino, es muy importante, ¿no? Y no hay que estudiar mucho. Simplemente creo que, bueno, simplemente, que no es fácil tampoco el pensamiento humano, porque cada uno pensamos de una manera. Pero yo creo que el generar confianza en una persona es básico, ¿no? Es algo que puede cambiar tantas cosas. Y siempre lo digo y no sé ya si parezco cansina después de tantos años en el movimiento asociativo y cuando voy a diferentes contextos, ¿no? Pero si escuchásemos un poquito más y si pudiésemos empatizar un poco más con las personas, todo sería más fácil, ¿no? Si nos ponemos a pensar, perdóname, a pensar en, no, es que estás llamando la atención. Claro, ahí no estás entendiendo que esa persona está sufriendo. Me estás diciendo que estoy llamando la atención, ¿no? Entonces, bueno, creo que es empatizar, comunicar y que la familia o las personas que estén cerca de esta manera es como pueden ayudar.
Totalmente, pues Soledad Arrarte, de Ascasam, de Salud Mental Cantabria. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena SER.
Gracias.
Nosotros seguimos en la ventana de Cantabria. Antes de continuar aquí en nuestra ventana, conectamos con la redacción de informativos para conocer los titulares del día de nuestra región. Jana Sánchez, buenas tardes.
El Gobierno en Cantabria ha convocado una reunión monográfica para analizar por qué han aumentado las denuncias por violación. Lo ha adelantado en la cadena SER la propia delegada. La principal conclusión es que las mujeres y sobre todo las chicas jóvenes denuncian más y detectan mejor qué es la violencia sexual. Sobre el perfil del agresor, es siempre o casi siempre gente del entorno de la víctima, aseguran desde la delegación y también desde la Asociación de Atención a las Víctimas como CABAS.
Sí que es verdad que las agresiones violaciones ocurren a mujeres de todas las edades, pero sí que se animan más o tienen más claro la posibilidad de denunciar ahora mismo pues las mujeres que son más jóvenes, quizá pues porque están, eso, bueno, yo quiero pensar que también se está sensibilizando más sobre el tema, ¿no?, para sobre todo detectar qué es la violencia sexual o qué situaciones no son adecuadas, ¿no?, que toleren, o que si ellas no quieren una relación sexual pueden decir que no la quieren y la otra persona tiene que respetar.
Y arrancan los ciclos de FP con cifras récord en el número de alumnos que este curso han solicitado plaza en los centros de formación profesional. El proceso ordinario se ha cerrado con un total de 6.400 solicitudes en régimen presencial y más de 500 en modalidad parcial. La formación profesional está de moda y la sociedad demanda también profesionales. Desde la dirección del IES, Miguel Herrero de Torrelavega, además van a solicitar ampliar el número de matrículas. Lo ha dicho la directora de el centro, Loli Vega, que ha asegurado aquí en la cadena SER que van a solicitar a la consejería doble grupo en las enseñanzas más demandadas para que puedan matricularse de tarde.
Por ejemplo, en electromecánica de vehículos y algún ciclo más que esté muy demandado, sí que queríamos solicitar doble grupo, porque es una pena que queden prácticamente todos los años entre 30 y 40 alumnos fuera, que no se pueden matricular.
Y una cosa más, Edu, el Consejo de Gobierno de Cantabria ha interpuesto ya el recurso ante el Tribunal Constitucional por la ley de amnistía. En un audio remitido a los medios de comunicación, la presidenta de Cantabria, María José Saez de Buruaga, ha dicho que la ley de amnistía, aprobada por Pedro Sánchez, a cambio del apoyo de los independentistas a la investidura, dice, vulnera los principios de separación de poderes, seguridad jurídica e igualdad entre españoles. Ha dicho que es un misil en la línea de flotación.
Primero fue la ley de amnistía. Ahora los privilegios económicos unilaterales. Y lo siguiente será la autodeterminación. Tenemos que frenarlo.
Muchísimas gracias, Hanna. Hacemos una brevísima pausa y ahora volvemos aquí, en la Ventana de Cantabria.
Siente las huellas de los siglos por los caminos de Liébana. Entre Cabañes y Santo Toribio, la tercera etapa del Camino Lebaniego. Naturaleza desbordante, pueblos auténticos, sabores increíbles y el espectáculo de los picos de Europa. Cuando tú quieras, cualquier día del año, busca tu momento y conecta con la esencia de Cantabria. El camino continúa, Cantabria infinita.
¿Buscas coche? North Cars. ¿Vendes tu coche? Máxima tasación y pago inmediato en North Cars. ¿Buscas ayuda para vender tu coche? North Cars. ¿Necesitas financiación en la compra de tu nuevo automóvil? North Cars. Todo lo que necesitas en la compra o venta de tu vehículo en North Cars. En Primero de Mayo, en Peña Castillo, junto a Recma y en northcars.es.
Y ahora pasamos a hablar de un tema de pura actualidad. Hoy mismo el consejero de Fomento Roberto Media ha anunciado el nuevo decreto del taxi. Un decreto que pretende regular un sector de una forma pionera y que comenzará a partir del jueves. Este decreto destaca por la seguridad jurídica, como decimos, que ofrece tanto a taxistas como usuarios como administradores locales. Pero ¿quién mejor para contarnos todos los detalles sobre este nuevo decreto que el presidente de la Federación Cántabra de Taxis, Manu Andoni Ruiz? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, evidentemente, porque os afecta a vosotros directamente, ¿qué os parece este decreto que ha presentado hoy el Gobierno de Cantabria?
Bien, en líneas generales recoge las pretensiones del sector, que era sobre todo permitir la transmisión de las licencias de autotaxi por jubilación del anterior titular y de la misma manera que se pudieran transmitir a cualquier conductor asalariado distinto al de la propia licencia de taxi. Por otro lado, también posibilita a los ayuntamientos que duplican su población, sobre todo los meses de verano, la posibilidad de conceder licencias con carácter temporal.
Evidentemente, la gran novedad es esas licencias temporales de las que me hablas, que, por explicar un poco rápidamente a los oyentes, son licencias para lugares, municipios de Cantabria en los que la localidad se multiplica estacionalmente, como puede ser, por ejemplo, el mejor ejemplo y el más fácil es el verano, que pueda haber licencias que sean para unos meses. Esto lo lleváis buscando desde hace tiempo y además es una cosa realmente necesaria para vuestro sector, ¿no?
Sí, tanto nosotros como los propios ayuntamientos. Hay municipios, como Noja es el ejemplo yo creo que más claro, en el que la población se multiplica exponencialmente en la época de verano, pasa de tener 2.000 o 3.000 habitantes a ni se sabe, 100 y pico mil habitantes, y en la actualidad solamente hay 3 licencias de taxi, que lógicamente en época veraniega es imposible que puedan abastecer la demanda existente. Entonces, esta nueva herramienta posibilita a sus ayuntamientos la posibilidad de licitar estas licencias para que los ya actuales titulares puedan tener en funcionamiento más de un vehículo.
Me hablabas antes también sobre esa nueva forma de tratar la transmisión de licencias. Explícame un poco cómo, lo primero que buscabais vosotros, si realmente el gobierno lo ha cumplido y cómo va a funcionar.
Sí, realmente ya se llevaba a la práctica el hecho de que se pudieran transmitir las licencias por jubilación del actual titular, hasta que el anterior director general de transportes, el señor Piña, decidió aplicar el Reglamento Nacional del año 79 y a partir de determinado momento no autorizó ninguna transmisión. De esta manera se da seguridad jurídica a la transmisión de estas licencias que se transmiten por esta jubilación, y también se posibilita que cualquier conductor asalariado con un año de antigüedad en la profesión pueda optar a cualquiera de ellas.
Esto entiendo que en mayor o menor medida da respuesta, ¿no?, a lo que vosotros pedíais y a una cosa que era necesaria para el sector.
Sí, en líneas generales es cierto. También es cierto que queda fuera la contingentación que pedíamos, que es que se limite el número de licencias por municipios, que los ayuntamientos no puedan otorgar licencias de taxi de manera indiscriminada, como sucedía en muchísimas ocasiones. Esto, según vemos en la nota de prensa, se aclara y se dice que se va a modificar la Ley de Transportes de 2014 para, en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de Cantabria, introducir este ratio que ya se encontraba incluido en el borrador de este decreto.
Una de las cosas que ha dicho el consejero de Fomento, Roberto Media, es que esto pone en igualdad de condiciones a todos los taxistas, sean del ayuntamiento o pertenezcan al ayuntamiento al que pertenezcan. ¿Realmente esto lo consideráis que es cierto?
Sí, es así. Ahora los ayuntamientos tienen 2 años para adaptar las ordenanzas municipales a la norma regional, y esto lo que va a permitir es que ningún ayuntamiento pueda legislar de forma distinta a lo que ha regulado la propia comunidad autónoma.
¿Qué os falta desde el sector del taxi? ¿Qué creéis que falta, además de esa contingencia para los ayuntamientos y las licencias? ¿Creéis que falta algo más para poder ofrecer ese servicio adecuado en cuanto a calidad y, yo creo que lo más importante, que en Cantabria estacionalmente, cantidad?
Sí, sin duda. De hecho, mantuvimos el mes pasado, en agosto, una reunión con el director general de Transportes, donde le volvimos a exponer todas las reclamaciones que consideramos necesarias para que el sector pueda dotarse aún más de ese servicio de calidad que tiene que dar. Uno de ellos, el principal, es la unificación de las áreas de prestación conjunta que existen en la actualidad, de manera que no esté limitada la recogida por parte de unos taxis en los municipios adyacentes. O, por otro lado, también la creación de una tarifa concertada que nos permitiría ofrecer a nuestros clientes un precio fijo previamente a la contratación de nuestros servicios. Y, por otro lado, también la implantación del taxi a demanda, que es una reclamación que llevamos muchísimos años reclamando y que esperemos que este gobierno pues ponga en práctica a lo largo de lo que queda de la legislatura.
Pues totalmente, esperemos que sea así. Manu Andoni Ruiz, presidente de la Federación de Taxis de Cantabria, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena SER.
A vosotros, un saludo.
Pues ya hemos llegado a la hora, hemos llegado al momento en donde tenemos que cerrar nuestra ventana de Cantabria. Un día especial, este 10 de septiembre, para que a todas esas personas que veamos bajas de ánimos o que se sientan solas o incluso que necesiten de nosotros, aunque sean 5 minutos, reciban esa pizca de cariño que puede cambiarles por completo el ánimo y la manera de ver las cosas. Nosotros nos marchamos, pero volveremos mañana y les esperamos a todos ustedes y a muchos más seguro que les acompañan. Les dejamos con un poco más de Carlas Francino y mañana, como todos los días de lunes a viernes, aquí estaremos para ventilar un poco nuestra casa, abrir nuestra ventana de Cantabria y conocer todas las maravillas con las que cuenta nuestra maravillosa tierra. Mañana a las 7:20 les esperamos, donde siempre, en la cadena SER. Adiós. Everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only